Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director de España y CEO Global de Solid Quality Mentors. En esta sesión vamos a ver cómo se pueden establecer relaciones entre diferentes listas y cómo realizar consultas que pueden traer información de diferentes listas mediante joins. En esta nueva versión de Microsoft SharePoint Foundation se permite la capacidad de establecer relaciones entre diferentes listas a través de un campo de enlace. De algún modo, es como si estableciéramos un foreign key, una clave foránea, entre dos tablas en SQL Server. Pero, en fin, con las diferencias relativas a que esto no es una base de datos realmente, es un SharePoint, no es exactamente el mismo comportamiento que tendríamos en SQL Server. Lo que sí ocurre en ese caso es que nuevas posibilidades se abren. Por un lado, nos permite definir la lógica que hay de conexión entre dos listas, la cual puede ser aparente, pero en cambio no teníamos una forma real de reforzarlo. ¿Esto qué supone? Pues, por ejemplo, nos puede permitir que se mantenga la integridad referencial. Nos puede permitir que no podamos introducir una referencia a un elemento de la lista que no existe. O que, por ejemplo, no podamos borrar un elemento de una lista si existen otros elementos que están enlazados a ella en otra lista. Esto nos permite o bien producir efectos de cascada o proteger que no se ejecuten efectos de cascada al mismo tiempo. Por otro lado, también nos permite en una consulta determinada, en una vista, donde estamos mostrando elementos o campos, atributos de una determinada lista, poder mostrar campos y atributos de una lista superior a la cual está enlazada entre sí. Esto lo veremos ahora mismo. También nos permite que la consulta que podamos ejecutar no solamente traiga atributos de esta lista en particular, sino también de sus listas relacionadas, lo cual añade mucha mayor versatilidad a la hora de que el usuario pueda analizar la información. Por supuesto, esto introduce una serie de consideraciones de seguridad que tenemos que estar al corriente de ellas para evitar que puedan existir problemas de que estemos intentando referenciar a una tabla, a una lista para la cual no tenemos permiso, por ejemplo. Uno de los conceptos nuevos que se han introducido es el concepto de atributos proyectados. Bueno, más bien sería como atributos referenciados. ¿A qué nos referimos aquí? A que estamos analizando una lista en particular que tiene X atributos, pero esta lista está enlazada a su vez a otras listas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese campo de enlace entre esas listas puede ser evidente desde el punto de vista de programación, pero podría no ser evidente desde el punto de vista del usuario. Entonces, quizá a lo mejor nos interesaría más que decir que este es el, no sé, esta lista es de facturas y estamos enlazando al cliente 35.423, realmente lo que el usuario quiere saber es el nombre de ese cliente. Pero resulta que el nombre de ese cliente no es el campo de enlace. El campo de enlace es un atributo, puede ser el número de cliente, pero el nombre es un campo más, un atributo más de la lista de clientes. Bueno, pues declarando ese nombre como un campo proyectado, podríamos traerlo a nuestra vista sin necesidad de que ese campo realmente se almacene en esta lista de pedidos o de facturas. Estamos hablando de que ese campo dinámicamente se traería desde la tabla o desde la lista padre a nuestra vista correspondiente. Esto, de algún modo, ya se podía hacer antes con SharePoint 2007, en modo visual nada más. Podríamos seleccionar un campo de enlace y luego decidir cuál era el campo que íbamos a mostrar en su lugar. Ahora lo que se ha hecho es expandirlo mucho más. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nosotros querríamos mostrar de una empresa es, por ejemplo, su clave de la bolsa. Por ejemplo, el stock ticker. Eso es lo que querríamos realmente mostrar. Pero ¿cuál es el campo de enlace? El campo de enlace es distinto. A lo mejor el campo de enlace es el nombre de la empresa o es el identificativo de esa empresa para nosotros. En este caso, supongamos que estamos mostrando la lista de empleados, ¿de acuerdo? O la lista de contactos que tenemos, y esa lista de contactos tiene un atributo que es para qué empresa trabajan. Bueno, pues nosotros hemos establecido una relación entre la lista de empleados y la lista de empresas. Y en esa lista de empresas, uno de los atributos es el stock ticker. Bueno, pues mediante esta relación nosotros podríamos mostrar la lista de empleados con sus atributos normales y corrientes y además el stock ticker de esa empresa, lo cual nos da una versatilidad mayor. Otra cosa que podemos hacer es ejecutar joins. Es una forma similar de algún modo a como los ejecutaríamos en una base de datos si queremos hacer una consulta. Esto se puede implementar de diferentes modos. Podríamos utilizar la API de SharePoint, podríamos utilizar Camel o SharePoint Designer, por ejemplo, para hacerlo gráficamente. Pero también podríamos utilizar, por ejemplo, SPLinkQ. Podemos hacer LinkQ para nosotros ejecutar consultas que puedan traer datos de las diferentes listas que estén enlazadas entre sí. Para el API, por ejemplo, se han añadido nuevas propiedades que nos permiten establecer estos joins, como es speakQuery.join o speakQuery.projectedFields, para poder añadir esos campos extras que hemos comentado anteriormente, que podíamos traer desde las listas relacionadas. Lo que se recomienda normalmente es que utilicemos LinkQueue en vez de Camel para hacer estas cosas, pero a pesar de todo, en la demostración que vamos a continuación, vamos a mostrar cómo utilizar Camel para relacionar listas y para ejecutar joins, al mismo tiempo que ver un poco en torno a cómo se definen estas relaciones y qué tipo de campos se pueden mostrar entre las tablas relacionadas.
En este caso, vamos a ver cómo operar haciendo consultas contra una lista relacionada con otra. En este caso, esta lista de ficciones tiene en las columnas personajes una relación estipulada con la lista contactos que hemos visto en alguna otra demostración. Si queremos hacer una consulta desde nuestro código, lo que podemos hacer es, accediendo primariamente al sitio web y luego a la lista, utilizar un objeto spQuery para realizar esta consulta. Sin embargo, a diferencia de la versión anterior, tenemos nuevos elementos, como por ejemplo el conjunto joins, que se aplica a la propiedad joins una vez generado, que me permite identificar el tipo de join que se va a realizar, con qué lista, cuáles son las columnas que se relacionan, qué columna de la lista origen, en este caso de ficciones, y en qué lista estamos hablando y cuál es el nombre de la columna vinculante. Algo similar sucede con lo que se denomina projected, esto es, aquellos elementos que se unen entre una columna y otra, como es el caso del primer nombre que vamos a ver en la consulta. Lo mismo sucede con respecto al where, esto ya es común, y lo mismo con respecto a la vista. Si hacemos luego la consulta, podemos recorrer cada uno de los elementos resultantes en esta SP List Item Collection y ver los resultados finales. Pero por otra parte, podríamos estipular una consulta muy similar a punto de partida de utilizar la implementación de LinkQueue para SharePoint. En este caso, estamos utilizando un Data Context que accede a la misma web URL y obtiene el conjunto de elementos desde la lista ficciones, utilizando también las propiedades de aquellos elementos relacionados, como ser los personajes. En ambos casos, si ejecutamos este procedimiento, nos vamos a encontrar con que el resultado, en cuanto a los datos en sí mismo y en cuanto a los valores, son casi idénticos. En realidad, hay una sutil diferencia que tiene que ver con la manera en que se presentan los datos finalmente. Por una parte, vamos a encontrarnos con que en la consulta CAML los datos resultantes de aquellas columnas que están relacionadas, sea por otras listas, sea con usuarios o grupos dentro de la estructura de SharePoint, siempre va a aparecer con la posición de ese elemento dentro de la lista, y luego del dos puntos vamos a encontrar la denominación que le corresponde antecedida de este símbolo. Por otra parte, si hacemos una consulta en LinkQueue, la transparencia de los datos y la pureza de los datos es mayor. Por otra parte, si lo miramos en detalle, vamos a ver que hacer una consulta en LinkQueue, en definitiva, nos resulta mucho más sencillo que realizar una consulta con todas estas complicaciones a nivel de CAML. Claro, a veces podría suceder que quisiéramos hacer una consulta CAML por algún motivo complejo. En cualquier caso, lo que nosotros podemos hacer en dichas circunstancias es utilizar este elemento. Una vez que tenemos el data context que le corresponde a nuestra implementación de clases basada en ASP.NET que se generan a partir del sitio web para darnos la estructura de consulta para hacer LinkQueue contra SharePoint, lo que podemos hacer para cada consulta es asignar en la propiedad log de ese contexto de datos el console.out. Esto lo que va a hacer es, en el mismo momento en que se genera la consulta, también va a darnos el resultado del CAML que se genera aquí por debajo. Este es un ejemplo que ya tengo con formato para que sea más claro del CAML de que estamos hablando. De esta manera vemos, por ejemplo, cuál es el query where que se realiza. Hay que tener en cuenta que este begins with siempre se pone y no necesitamos agregarlo, dado que se refiere solamente al content type, Pero sí este otro caso, donde estamos diciendo que se encuentra una coincidencia en la columna títulos. Por otra parte, aquí tenemos, por ejemplo, la definición de los projected fields y aquí tenemos también la definición del join. Como vemos, aun cuando resulta más efectivo realizar consultas desde el punto de vista del desarrollo con LinkQ, en algún momento, llegado el caso, necesitamos complicar o agregar parte de nuestra consulta CAML en una consulta más compleja, sencillamente lo que podemos hacer es, exportando el resultado de nuestra consulta de LinkQ sobre SharePoint, vamos a obtener la resultante de haber generado esta misma consulta en texto CAML.